Es el turno del diputado nacional, el contador Domingo Amaya. ¿Cómo le va? Bienvenido a Libertad de Expresión, contador.
Le agradezco muchísimo la invitación, Graciela. Gracias, Álvaro, de que me den la posibilidad de estar acá. Y bueno, como ustedes bien dicen, puede transmitir a través de su programa, llegar a la gente, llegar a la audiencia, para que, bueno, comentarle que estamos solicitando, pidiendo que nos apoye, pero también contándole todo lo que estamos haciendo para lograr este cambio en Tucumán, si Dios quiere, si somos elegidos a la lista 079.
Sí, las propuestas, porque por ahí la gente siempre se queja y dice, es la chicana entre los políticos, se muestran caminando en los barrios, pero a la hora de mostrar y decir, bueno, esto es lo que queremos cambiar, estas son nuestras propuestas, no está todo vacío, muchos candidatos son muy vacíos en ese sentido. Usted tiene muchas propuestas, bastante variadas, por ejemplo, el tema de la inclusión, que justamente lo estábamos tocando el día de ayer, el día de hoy también tan importante. Recién estuvimos hablando con Juan Casañas, con el ingeniero, y nos decía que Yerbabuena no es una ciudad inclusiva. Acá consideramos nosotros que San Miguel de Tucumán le falta mucho también todavía. ¿Qué opinión tiene sobre eso y por qué tomó esa decisión de decir este va a ser uno de mis claro, caballitos de fuerza?
Eso sería en una ciudad, sería una ciudad accesible, sí. ¿Verdad? Que creo que es muy importante para aquellas personas que tienen discapacidades motrices, y trabajar en eso, pero creo que tenemos que ir mucho más allá todavía. La inclusión viene también de que estén incluidos en sus propias familias. A veces, y no porque la familia no lo quiere incluir, a veces porque la familia no tiene los conocimientos o no está. Por eso, quien me acompaña en el acople, Sandra Miranda, ella llevó a cabo una escuela de lengua de señas. Es decir, esta escuela de lengua de señas queremos llevar la ley y ordenanza en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades de nuestra provincia, para que sea gratuita también como es acá, para que cada familia, si tiene una persona hipoacúsica o amigo o pariente, pueda comunicarse, porque a veces la comunicación es importantísima. Después hay otros los grandes temas que vemos cuando conversamos con los vecinos, que nos transmiten el tema de crear en cada ciudad, cada pueblo, centros de atención a la familia maltratada, porque ya pasa más de lo golpeado, ya hay un maltrato general en distintos sectores de la sociedad, porque viene el maltrato, hubo la violencia de género, que hay que luchar sobre eso, pero también hay maltrato con los abuelos, hay maltrato con los niños y con las personas que son discapacitadas, porque a veces no le tienen paciencia. Todo eso queremos crear un centro de atención a esa familia con personal especializado, digamos, con este tema, porque no cualquiera puede atender esos centros, es decir, desde las mismas fuerzas de seguridad hasta los profesionales.
Centros gratuitos.
Gratuitos, que vaya la gente, ¿verdad? Y también trabajar con todo. Es decir, lograr esa conciencia, ¿verdad? Que debemos incluir a todos. Ese es uno de los caminos que seguimos, más allá de las ciudades, que sí, estoy de acuerdo, hay que hacerlas inclusivas, es decir, hay que hacerlas totalmente inclusivas, y hay ciudades que hay que invertir, para eso los municipios, el gobierno provincial fundamentalmente tiene que invertir en infraestructura. Es decir, ciudades accesibles, hay muchos ejemplos en el mundo, y hay que copiar lo que hicieron otros lugares, como yo siempre lo manifiesto, también en el tema. Otras cosas que siempre digo que hay que copiar, el tema seguridad. Seguridad es un tema que nos plantea a los vecinos permanentemente cuando vamos a decir, ¿cuáles son los problemas que tienen los vecinos? Yo no soy un tipo que me quedo en la crítica, porque el vecino lo padece y lo sufre más que nosotros. Sí, nosotros vamos y escuchamos. Es decir, ¿qué te dice los problemas? El problema, bueno, la situación económica que es gravísima, que está viviendo la gente. La inseguridad. No hay lugar, no hay barrio que no te hayas parado y la gente te habla de inseguridad. El otro tema es la salud. No hubo lugar que la gente no tuvo, familia que no tuvo dengue. Es decir, la salubridad, digamos, por lo que explotan las cloacas, las enfermedades. El
tema importantísimo.
Y otro de los temas es decir, la falta de red de gas. El 60% de los tucumanos está sin red de gas. Y qué paradoja, ¿no? Es decir, Argentina tiene el segundo pozo generador de gas en el mundo, con Vaca Muerta. Y la gente padece ese problema y sufre la estafa esa, la garrafa. Entonces, estamos trabajando en un proyecto de ley para generar un gran fideicomiso que tiene que integrar el gobierno. El gobierno no puede mirar para atrás y decir, no, si eso es privado. No, señor. Acá hubo estafas. Hubo estafa de empresas truchas que sacaron la plata a la gente y el gobierno miró para otro lado, ¿verdad? Y eso, en muchos barrios que fuimos, la gente nos dice, pagamos, tenemos las boletas, nos muestran, hemos ido a pagar en la caja popular a esa empresa y la empresa se levantó, porque la empresa decía que era una que tenía que ver, no sé, con Gasnor, porque se había colocado al frente de ellos las oficinas. Sí. Y el gobierno miró para otro lado.
Eso tenía que haber una regulación, tendría que haber...
El gobierno tiene que integrar ese fideicomiso aportando. Entonces, ¿cuál es? Yo te lo hago en resumen. Es más complejo el tema, pero se logra, se puede hacer. Es decir, el gobierno arma el fideicomiso junto con la empresa Gasnor y convocar a empresas tucumanas, no empresas truchas que vengan de afuera, empresas tucumanas registradas con experiencia, con en el registro de construcción, todo, para que son las empresas intermediarias que van a colocar. ¿Qué pasa? De ese fideicomiso se paga la conexión, que hoy cuesta más de 400 mil pesos, ¿verdad? Es decir, que los vecinos no lo pueden tener. Mira, ahí en San Miguel de Tucumán hay 20.000 vecinos que le pasa el caño o la red, sí, como le queramos llamar, por frente de su casa y no tienen
para tener la conexión.
Bueno, ese fideicomiso tiene que ser, entonces el vecino va a pagar la conexión, pero en cómodas cuotas y nada de intereses, porque el gobierno no puede cobrar interés, no es una financiera para cobrar interés, sí. Entonces, va a pagar en cuota lo que cuesta, pero esa cuota va a volver al fideicomiso, es decir, vuelve al fideicomiso para seguir conectando. Una vez que terminemos de conectar a todo lo que le pasa a la red, empezamos a ampliar las redes.
Sí.
Porque hay gente que está a medio metro, que está a la red y la verdad y carece de gas, o a 10 metros, pasa por la esquina.
Tiene que estar
renegando
con la garrafa, ¿verdad? Que aumentan.
Y esa garrafa es una estafa. Sí. Es una estafa, sí, porque los vecinos realmente lo padecen, lo sufren. Ellos nos dicen, mire, toque la garrafa, parece que tienen, pero no
hay. Y cada vez le van aumentando, bueno, mes
entonces,
a mes.
Entonces, también vamos a trabajar sobre una ley para cambiar el sistema. Yo lo presenté en La Nación, ese programa para declarar a garrafa un bien nacional. Y no, la comisión, el presidente de comisión no llama a comisión, vergüenza sinceramente que no lo haga, es del oficialismo, porque hay que cambiar ese sistema. Este sistema de garrafas ya es obsoleto y es peligroso. Los incendios en los barrios se producen por la garrafa, los robos a la gente pobre, humilde, le roban la garrafa. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que cambiar. Hay que comprar un sistema de garrafa que tenga que ser con fibra de vidrio, de plástico, con visores, para que la gente sepa realmente qué carga tiene, cuánto le falta, cuándo va a terminar la carga, para poder reemplazarla o cambiarla. Y también, en el día de mañana, soñemos, porque la tecnología nos permite hasta ponerle un chip de seguimiento, ¿verdad? Porque esto se puede hacer, ¿ok? Sí. Es decir, hoy la tecnología nos permite hacer todo. También vamos a trabajar sobre el tema de la seguridad que a la gente le preocupa. No puede ser de que el gobierno de la provincia está mirando para otro lado cuando en San Miguel de Tucumán la municipalidad ha desarrollado un centro de monitoreo extraordinario, que no pueden ni a conocer. Vos decís, entrar y decís, no puede ser que esto esté acá. Sí, está en la calle 9 de Julio entre San Lorenzo y Piedra. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Seguridad? Trabajar en forma conjunta. Eso ya está. Sí. La inversión esa está. Hay que empezar a levantar cámaras. San Miguel de Tucumán necesita mínimamente entre 3.000 y 3.500 sí, cámaras. Y el Gran San Miguel 7.500, ¿verdad? Es decir, donde está concentrado, y después trabajar en cada uno de los municipios con los municipios, con centros de monitoreo. Sí. Pero el gran centro de monitoreo, llamémoslo el gran hermano, ya está armado. Sí. Lo que tenemos que empezar a trabajar en eso, y de ahí con logística. Esto también lo digo sencillamente, lleva su logística, su estrategia, como desarrolló Córdoba, Mendoza, sí, como desarrolló la Ciudad de Buenos Aires.
Y extenderlo, ¿verdad? No tan solo el radio del microcentro, sino
claro, los anillos digitales, llevar los anillos digitales, que se denominan cada sí, uno de los barrios. Entonces, esos anillos digitales va siguiendo al delincuente y persiguiendo. Hay que trabajar, hay mucho por hacer. Para eso hay que invertir. La inversión en bienes de capital es muy importante, como es importante invertir en educación, que es lo que estamos en el país lo más atrasado, ¿verdad? Estamos trabajando también en el desarrollo de las energías alternativas.
En el caso, perdón, de salud, de educación que recién estaba mencionando, ¿en qué lo ve que es un desastre, como le acabo de mencionar? ¿En la parte edilicia, en la parte educativa puntualmente, en la gestión?
Y mira, en la parte edilicia, la verdad que hay que recorrer, cuando la vez pasada nos reunimos con un grupo de madres de que tienen sus hijos acá en una escuela en el centro, en la calle Rivadavia, y nos planteaban que no tenían agua, no había agua potable, ni que hablar, en el invierno no hay calefacción, en verano no hay refrigeración, ¿me entendés? Es decir, y aparte, no lo digo yo, no soy un especialista en educación, pero están las encuestas, los estudios que hacen las consultoras, la vez pasada una consultora internacional vio que en Tucumán, chicos de cuarto grado, solo el 15% sabía leer de corrido. Otro porcentaje del 16 o 18% leía más o menos bien, y los demás no sabían leer. ¿Qué significa? ¿Por qué hacen esa encuesta en esos niños? Porque un niño que lee de corrido en cuarto grado porque está preparado para desarrollar cualquier actividad profesional en la vida. Entonces, ahí está. ¿Pero por qué viene todo eso? Por la pobreza. Niños que no se alimentan bien. Es decir, todo es consecuencia, ¿verdad? Un niño que va enfermo, que va sin desayunar.
O que el principal motivo de ir, claro,
ahora,
sí.
Los niveles de pobreza son tremendos. Hay familias que están pensando si hacen las cuatro comidas o no.
Así es.
Aquí hablábamos del nivel educativo, ¿no? Y qué tenemos que decir con los niños de alta montaña. Claro. Hablamos con una docente, una maestra especial está dando las clases en la escuela de alta montaña porque no hay maestros titulares.
Así
y,
es.
Que recorren larguísimas horas a caballo, cruzando ríos y demás. O sea, es otra historia con los niños de alta montaña.
Así es. Y que el principal motivo en muchas escuelas pasó a ser no la parte educativa, sino de recibir un alimento, porque es la única forma de llegar con suerte a las cuatro comidas diarias.
Mira, nosotros tenemos el oeste tucumano desperdiciado con nuestra naturaleza, que podemos bien desarrollar energía solar y quién nos asesora. ¿Y por qué te quiero hablar de esto que tiene que ver con la educación? Y también podemos desarrollar energías eólicas en el este tucumano, desperdiciamos el viento. Eso nos es un especialista, un doctor en ambiente nos está asesorando. Jujuy aprovechó muy bien el sol, llevó un parque solar extraordinario que es el Cauchari 1 y Cauchari 2, que lo hizo con crédito. Además ahora con lo que le genera de dinero, hablemos claro, ese parque, tomó otro crédito del BID, que son tasas muy blandas y a largo plazo con años. Y ese dinero lo volcó íntegramente en educación. 270 escuelas nuevas, en condiciones, no con de un desarrollo hasta pizarrones digitales. Pero no solo va con la infraestructura, va acompañado con lo que es la capacitación y la jerarquización del docente.
Claro.
Entonces, ahí está. Bueno, ¿dónde sacamos plata? Vieron de dónde saca plata y lo hicieron. Y Jujuy, esos niños de acá a 10 años van a estar 100 veces más preparados que los niños nuestros de Tucumán. Es decir, por eso es, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna está en la preocupación? ¿Querés ser político? ¿Para qué querés ser político? ¿A qué te vas a dedicar? ¿A relaciones públicas, a tomar café o a trabajar? Si sos político, dedícate a lo que la gente realmente necesita.
¿Usted cree que su experiencia en el Congreso como funcionario nacional lo va a ayudar para que lleve adelante una buena gestión en el Parlamento tucumano, contador?
Si Dios quiere, eso es lo que quiero, volcar todo lo que aprendí, porque creo que nosotros los políticos tenemos que aprender todos los días de la gente y también estudiar y prepararse, porque llegar a ser político solo para cambiar la realidad de los que lo rodean, eso no es ser político, es ser oportunista. Es decir, la política es muy noble cuando la entendemos bien. Es decir, porque es la herramienta para poder transformar la vida de la gente, pero en una mejor calidad de vida, no la vida de unos cuantos. Es decir, eso es lo que tenemos que entender.
¿Cree que el domingo se van a desarrollar las elecciones con total normalidad? Están llegando 5 veedores solicitados por la Junta, 5 veedores internacionales solicitados por la Junta Electoral.
Dios quiera que así sea, porque no tiene por qué haber problema. Es decir, yo creo que tenemos que madurar políticamente también. Uno de los temas que hay que cambiar es el sistema perverso que tenemos, sí. Que tenemos que empezar a respetar nuestra Constitución. Nuestra Constitución habla de voto electrónico, que nunca se lo aplicó. Yo creo que hay que sentarse a conversar. Bueno, todos los candidatos gobernadores en el debate dijeron que van a sacar los acoples. Bueno, espero que cumpla.
Osvaldo Caldo dijo que si él gana, se viene una reforma.
Sí, Dios quiere.
Está de acuerdo con una reforma, que se elimina el sistema de acoples.
Bueno, sí, lo dijo Roberto Sánchez también porque sí. Y estamos seguros que Junto por el Cambio va a ser gobierno, así que vamos a poder lograr las transformaciones.
¿Estás seguro que va a llegar Roberto Sánchez?
Estamos seguros que vamos a ganar porque el 70% de la población está pidiendo un cambio. Ese cambio viene de Juntos por el Cambio. Otro voto que no sea del oficialismo es un voto, digamos, inútil para la sociedad y funcional al gobierno. También ya se vio en el debate. Lo que se dicen no oficialistas, lo atacaban permanentemente a Roberto, que todavía no es gobierno, y resulta que al gobierno que le no se trata de atacar, sino de decirle las cosas que pasaron y por qué no hicieron, nada más. No se trata de atacar, se trata de decir, señores, tomemos conciencia de lo que está Tucumán, tomemos conciencia de lo que pasó en las provincias vecinas. Mire, la CEPAL, que es el Centro de Estudios Económicos para Latinoamérica, estudió todas las problemáticas y los crecimientos de las provincias del norte. Santiago es la provincia de mayor crecimiento del Producto Bruto Interno Geográfico del norte y ahora es Catamarca. Tucumán no existimos. Y somos la provincia más rica en ingreso. Y es una paradoja que seamos la más pobre, con el 50% de pobreza. Es decir, nosotros éramos, los tucumanos pícaros, nosotros no, los santiagueños dormilones, dormían, bueno, siguen durmiendo, los santiagueños, miren cómo nos pasa por encima.
¿Qué va a pasar a nivel nacional, contador? ¿Qué está pasando con Juntos por el Cambio? ¿Esta falta de acuerdo entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich?
Bueno, es normal esto, estamos en democracia y creo que hasta ya llegará el momento en que hay que ponerse de acuerdo. La coalición integra distintos partidos, ¿verdad? Sí, sí, sí. El radicalismo, el PRO, el peronismo federal, el peronismo republicano federal, la coalición.
¿Usted se siente más cerca de dónde? ¿Gerardo Morales, Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta?
Yo me siento cerca de la gente, ya en su momento decidiremos dónde estamos trabajando, pero sí, yo creo
¿Qué es lo mejor para el país, según Domingo Amaya?
¿Cómo?
¿Qué es lo mejor para el país?
Para lo mejor para el país, junto por el cambio, y sí, hay una plataforma de trabajo, hay una experiencia, hay gente comprometida y hay gente que quiere venir a sumarse, y eso es bueno que se suman, pero creo que hay que momentos y momentos, no sé si este es el momento adecuado, pero lo bueno, hoy también se incorpora el GEN, se va a incorporar junto por el cambio, yo creo que esto es buenísimo porque ven que juntos podemos empezar a transformar esa realidad. Bueno, hace 2 días tuvo una de las candidatas importantes, una mujer con una visión clara, que es lo que busca para el país, y comprometida en su periodo de ministra, así lo ha demostrado. Combatir este narcotráfico que está dañando tanto al país, bueno, a nuestra provincia también, y a nuestra provincia, bueno, sacamos la ley de narcomenudeo, que es un parche, pero que no es lo suficiente, porque aquí hay que ir en contra de los verdaderos mercaderes de la muerte, que están envenenando a los jóvenes. Esa es otra lucha que vamos a tener y lo vamos a hacer, si Dios quiere, porque hay que ir a los barrios y ver los ojos de esa madre y ese sentir, ese dolor de ellas, es muy triste.
¿No se toman decisiones porque la política está involucrada en el narcotráfico, contador?
No sé si está involucrada, pero lo que nos decían las mamás, que hay muchos políticos que quizás consumen y por eso apañan.
O incluso la policía, todo cualquiera que va, no sé, pongo el ejemplo de la costanera, te dicen, allá venden, allá también, allá, entonces si salen los propios vecinos.
¿Usted sería un examen toxicológico?
Totalmente, no tengo ningún problema.
Eso había pedido Ariel García al intendente Campero.
Yo creo que hay que hacerse.
Hay que hacerse todos, absolutamente todos.
Y fundamentalmente todos. Los políticos, los funcionarios públicos, también. Como él dijo, los policías, todo, porque si consume es porque está enfermo, ¿verdad? Porque está enfermo y hay que curarlo. Es decir, porque capaz que consume apaña, ¿verdad? Sí. Porque tiene miedo de quedarse sin su abastecimiento, digamos. Por eso yo creo que es necesario que todos nos hagamos, es necesario que aquel que se detecte que está consumiendo se lo cure. Bien. Porque no hay que marginar a nadie. Acá hay que marginar y encarcelar a los verdaderos delincuentes, narcotraficantes, mercaderes de la muerte que están ganando dinero con la muerte de jóvenes y niños, ¿no?
Sí, ¿número de lista, contador?
La número nuestra es 079, Viva la Ciudad, integrada por hombres y mujeres comprometidos con lo social, fundamentalmente con gran sensibilidad, que me acompaña a mí Johnny Ávila en segundo término, Daniel Alfaro y Sandra Miranda como primero y segundo concejal, y un grupo de profesionales que están trabajando permanentemente en ese compromiso a la vida, que es fundamental.
Usted dice viva la ciudad y lo dice con mucha pasión, es una marca registrada, ¿no?
Viva la ciudad.
Dígalo
sí.
De nuevo, a ver.
Usted me habrá escuchado en los discosecitos que estábamos ayer hablando. Claro. Es decir, vote la lista 079. ¡Viva la ciudad!
Claro. Éxitos el próximo 11, contador.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la alegría, gracias por el afecto. Y así que, bueno, ayer fue el día de ustedes. Así que también felicitarlos y decirle que sigan trabajando así, siempre con la verdad, que con la verdad se construye, con la mentira se destruye.
Y el próximo 11, luzca la escarapela que le regalamos, que es gentileza de una emprendedora que este programa apoya.
Así es, muy lindo, la verdad que muy lindo.
Muchas gracias. 8:53, seguimos en Libertad de Expresión con la última parte, ya para la despedida.
Las voces de los protagonistas en Libertad de Expresión.